Buenos días, ¿cómo le va? Así comenzamos esto que es sábado AM desde ahora hasta las 12 del mediodía. No va a estar el profe con nosotros hoy. Lo allanaron ayer, lo metieron en cana. Bueno, cosas que pasan. No, es chiste, che. Bueno, pero muy lógico para esta época, ¿no? No, tuvo que hacer un viaje familiar. Creo que no iba a estar en la en monte, no lo sé. No quise preguntar mucho tampoco. Vio cómo es esto. Vamos a compartir las noticias, algún chisme que esté dando vuelta por ahí. Que esto es algo así, ¿no? Como un magazine chismoso. Por supuesto, chismes que vienen de fuentes muy poco confiables, claramente. Me parece que incluso algunas fuentes, algunas cosas que nos han dado, vienen de algunas fuentes que me parece que están en un presidio. Y porque a veces te dan una información tan oscura que da miedo preguntar. Sí, está bien, le decís, ¿viste? Pero ya está. A veces es mejor no saber. La temperatura actual 8 grados 6, la humedad 98%, la presión 1021.8 hectopascales y los vientos calmos. De sensación térmica también tenemos 8 grados. ¿Qué dice el pronóstico extendido? A ver, para hoy sábado mínima de 13 grados está anunciado y una máxima de 15. Nada, no se va a mover la temperatura. No hay probabilidad de lluvia, señora, es solo nubosidad, nubosidad variable. Es probable que durante gran parte del día de hoy esté así, nubladito. Vientos suaves, además, no están empujando esas nubes, 2 kilómetros por hora. Este noreste, dice, no sé qué pusieron acá. Y hoy es sábado, vio cómo son los editores de las páginas web. Cansado ya, terminando el renglón, le aprende cualquier cosa y le ponen enter y va. Para mañana domingo, mínima de 12 grados, máxima de 16. Absolutamente despejado, como se lo dije, señora. Templano a fresco. Templano. Alanqué templano hoy. Templado a fresco, poco cambio de temperatura. Tampoco hay para mañana ninguna posibilidad de lluvia. Sí para el lunes. Mirá, justo el lunes tiene que llover. Un 40% de probabilidad de lluvias. Sí, hablamos de monte. Yo no estoy tan seguro. Porque, si mal no recuerdo, estuve mirando algunos mapitas ayer y no daba ninguno eso. Ahora después vamos a buscar a ver si podemos revolver un poquito y si es cierto esto que ponen cualquier cosa en las webs. Para el lunes les decía probabilidad de lluvia es un 40% de probabilidad de lluvia, dice este pronóstico que no existe. No, es que yo no quiero que llueva la semana, toda la semana más humedad. Bueno, mire, lo vamos a hacer de esta manera. Hoy trate de lavar algo y secar con la estufa. ¿Sí? No hay otro camino. Para mañana domingo va a estar parcialmente nublado. Poca temperatura, muy poco viento, así que por lo menos para que ore más rápido, Si mañana lava temprano, señora, sí, ya sé que es domingo, pero después vamos a tener 3 días lluviosos según el pronóstico. Trece minutos pasaron de las 10 de la mañana.
El hambre.
¿Qué hice acá? ¿Qué toqué, señora? ¿Qué me hizo hacer? Ya venimos, ¿eh? Bueno,
destino.
Qué bárbaro.
Termina el probiótico con inteliesporas que llegan vivas al intestino.
¿Viste por qué lo hace acá? Bueno, no importa. Ya vamos a resolver.
Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy el que quiere. este mundo eso eres. Cada minuto en lo que pienso eso eres. Lo que más cuido en este mundo eso
Acá me retan y tienen razón, claro, porque yo dejé corriendo algo que saco de la web, porque me gustaba ese tema en particular, dejé corriendo el YouTube al aire y me sale la publicidad. ¿Qué quiere? Bueno, algunos estamos grandes, señora, ¿qué quiere que le haga? Denunciaron a los tuiteros preferidos de Milei por pedir sacar los tanques a la calle. Recuerda lo que pasó, ¿no? Hubo una sesión del Consejo Deliberante. Iba a decir que además, sí hubo, después vamos a charlar un poquito. Hubo una sesión ordinaria, capaz que no tan ordinaria como otras, pero ordinaria, del Congreso de la Nación, en este caso del Senado. Y bueno, avanzaron con algunas cosas que no le gustaron al presidente, o que no le gustan al presidente: el aumento de los jubilados, la ley por discapacidad, ¿qué otra cosa más? A ver. Ah, que le permite a los gobernadores recaudar un poquito más. Ahora después vamos a entrar en detalle con el tema. Pero bueno, salieron todas, incluso hay una en particular que recuerda el veto del presidente respecto a la ley que había surgido del Congreso para que se le diera un apoyo de 200.000 millones a la ciudad de Bahía Blanca, y creo que es González Chávez la otra, no me acuerdo ahora, si me equivoco disculpe. El Congreso había votado esa ley, lo que tenía que hacer el gobierno era mandarle la plata, pero el gobierno, en particular el presidente Milei, vetó esa ley. Entonces lo que surgió es qué hacía el Congreso con eso. Bueno, se hace el DNU tiene que terminar, le informan al Senado, en este caso, de que el DNU veta la ley que había votado el Senado, ¿sí? Respecto a que había que darle la guita a Bahía Blanca. ¿Qué hace el Senado? Cuando le comunican eso, lo que hace el Senado es rechazar ese veto. Por consiguiente, no pudo mantener ese veto. La plata debería mandársela al gobierno, 200.000 millones, a la gente de Bahía Blanca después de las desgracias que han tenido, ¿no? Eso también se votó el otro día en el Senado. Ahora bien, hay un dato muy importante, que es que todas esas aprobaciones salieron con 2/3. Esto es decir, había gente del PRO apoyando, había gente del radicalismo apoyando, particularmente el radicalismo apoyando, porque además entiendo que la bandera de los jubilados, la bandera de la discapacidad, la bandera de... son banderas que también son del radicalismo. Y que por estas cuestiones estratégicas, por ahí a veces antikirchneristas que le surgían a muchos, terminaban aprobándole los mismos senadores la ley base, que era que le daban permiso para romper todo eso. Obviamente se viene una época de elecciones y el radicalismo tiene que tomar una posición. Por eso era muy difícil que acompañara estas medidas que van en contra de la gente, ¿no? Por supuesto, el kirchnerismo era la otra parte fuerte en el Senado, porque tienen, si no me equivoco, son 33 los senadores. Así que imagínese que esos votos más los del radicalismo le dieron... Y algún otro, creo que tienen también algún sector provincial o algún partido provincial. ¿Por qué? Porque en el Senado el que tiene peso en opinión es el gobernador de las provincias. Cada gobernador de las provincias. ¿Por qué? porque el Senado representa particularmente a las provincias. Entonces lo que ocurrió es que decidieron no darle mucho margen al presidente y tuvieron que salir a decir, mire presidente, nosotros vamos a votar estas leyes porque en realidad son beneficio directo para los jubilados y para las familias que tienen personas con discapacidad. Así que poder atender toda esa situación, no voy a entrar en detalles del peso que tenía cada una porque eso ya lo han hecho bastante bien los senadores y los periodistas en general. Bueno, en ese asunto de que perdió 4-0 o 5-0 en el Senado el gobierno de Javier Milei, los tuiteros de Javier Milei salieron a prender fuego a las redes sociales. Usted entiende que le digo yo cuando quieren prender fuego a las redes sociales. Bueno, es eso, hacer una estrategia común, salimos 200 a instalar una posición. Es muy fácil lo de Twitter, ¿eh? Uno puede volverse... Le sorprendería saber las cifras que hay a veces, según el momento, según el día, para poder hacer que su hashtag o el tema que usted lleva, para traducirlo de alguna manera, se instale rápidamente y ocupe el primer lugar de tendencia. ¿Sí? Digo esto porque me ha tocado trabajar en estas cosas. Entonces, hay momentos del día donde es muy fácil instalar algo. Usted con pocos miles de referencias lo instala como tendencia. El otro día era un momento crítico porque en realidad era un prime time, si usted quiere, era un momento caliente del día, ¿sí? Entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, es donde ocurrió todo esto en el Senado, así que para instalarlo hacía falta mucho. Movieron miles de tuiteros de Milei, que son los que siempre arman, ¿no? Esto es una... no recuerdo cómo se le pone el nombre técnico, ¿sí? Si me acuerdo después se lo digo. Es como una especie de cocina de mensajes donde hay miles trabajando ahí y además hay máquinas, hay robots también trabajando ahí. No robots de esos que caminan, que ponen nada, son cosas más simples, son varias computadoras. Porque no tienen que mover nada, simplemente tienen que moverse en la web. Esto lo hace una compu. Estos tuiteros se pusieron picantes, pero además se fueron de mambo, como decíamos en los 80. La verdad que se fueron a la mierda, dicho de otra manera. Entonces fueron, dice la nota, denunciaron a los tuiteros preferidos de Milei por pedir sacar los tanques a la calle. ¿Sí? Los tanques a las calles, hay que dinamitar el Congreso, milicias populares armadas para facilitar el cierre del Congreso. Este era el tenor de los mensajes que publicaban en las redes sociales en la tarde del jueves, mientras el Senado trataba una serie de proyectos que enfurecieron al presidente Javier Milei: aumentos para los jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y fondos para las provincias. Hay un dato que me olvidaba, la moratoria previsional también fue... votado. Así que vuelve usted a poder jubilarse sin la totalidad de aportes, ¿sí? Según el Senado, porque el gobierno, por supuesto, no va a avanzar en nada de esto y terminará judicializado, no sé en qué terminará. Por ahí también lo vetan, ¿no? ¿Sí? Voy a volver a este tema, me encanta este tema, No, el de la noticia lo termino ahora, hablo de la música. Quienes emitían estos posteos no eran tuiteros enojados, sino personajes directamente ligados con la administración de la Libertad Avanza. Eran quienes muchas veces fungen de voceros para oficiales o que son validados desde una cuenta por el primer mandatario. ¿Vio lo que dicen que retuitea? ¿Sí? O RT, como le gusta decir al presidente. El presidente retuitea algo, bueno, por ahí es una ofensa a alguien y el presidente lo retuitea. Es una macana que lo haga el presidente. Porque lo puedo hacer yo, que soy un pelagato de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y no merecerá más que se me rían en la cara. Pero el presidente que tuitee una ofensa a alguien es algo institucionalmente muy feo y muy complejo. Bueno, el tema ya se judicializó. En Mendoza, dos abogados presentaron una denuncia penal contra los tuiteros y reclamaron que el Poder Judicial investigue si reciben fondos de la Casa Rosada. No solo eso. No solo eso. Hay una cuestión penal acá. Hay amenazas de por medio y demás. Lo pongo de otra manera, señora. Escúcheme. Estoy fingiendo. ¿Sí? Estoy diciendo que si yo dijera todo eso que se dijo, lleven los tanques a la puerta de la Casa de Gobierno, y lo digo en el tono de que lo hicieron los tuiteros mileístas, por supuesto que quedo mal ante la nación, pero no solo eso, me hace una causa penal, es un delito federal, una amenaza al presidente. Entonces yo jamás haría eso, primero porque además no quiero que pase eso con el presidente. No me gusta, pero no voy a proponerle eso nunca, señora. De lo que hablo es que 2, 3, 15, 50 estúpidos se les ocurre que pueden amenazar a la gente del Congreso como si el Congreso fuera una junta de amigos. En realidad es uno de los tres poderes. Recuerda, ¿no? No hace falta que lo aclare, pero lo digo por las dudas, porque la audiencia se renueva, como dice Mirta. Mirta Legrand. Entonces digo, uno es el poder ejecutivo, en este caso en la figura del presidente y su gabinete, el otro es poder legislativo, en la figura de los senadores y diputados de la nación, y el otro es el poder judicial, justicia federal en este caso, cuando hablamos en general del país. En cualquiera de los tres casos, esa división de poderes lo llamamos república. Esta dinámica de los tres poderes significa que los tres poderes deben tener la misma fuerza. ¿Qué digo con esto? Que de ninguna manera uno de los tres poderes puede someter a otro de los tres poderes. Ni extorsionarlo, ni presionarlo, ni ninguna de esas cosas. Y si lo presiona alguno de ellos a otro, debe tener el peso suficiente como para poder decirle, vos a mí no me apretás. Y es lo que está sucediendo en estos momentos con el presidente que cree que es plenipotenciario y el Senado que se resiste a esto, o el Senado o el Congreso en general, que se resiste a esto, es decir, no, nosotros elegimos y decidimos sobre nuestras leyes. Que te gusten o no, son las leyes que elegimos entre los representantes del pueblo. El presidente de todos modos dice que va a vetar esto. Que el aumento de los jubilados no se lo va a dar porque lo va a vetar. Que la ley de emergencia a la discapacidad no le van a hacer ningún aporte ni nada para resolver los cientos y miles de problemas que tienen las familias. Tampoco lo va a hacer porque lo va a vetar. No lo va a dejar a usted ser jubilado aun cuando no tiene todas los aportes, porque lo que es la moratoria lo va a vetar. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces la cuestión es, ¿cómo va a ser el presidente para demostrar que lo que se vetó, perdón, que lo que se votó y se aprobó en el Senado está mal? Entonces él dice, si después cuando vuelve y me voltean el veto, yo veto las leyes que votaron, va al Congreso, ¿no? Porque tiene que ir, y rechazan el veto que yo hago. Por consiguiente queda instalada la ley, ya no hay posibilidad de veto. Se lo pueden imponer al presidente esas cuatro leyes. Entonces él dice, yo voy a judicializar. La verdad que no puede. No puede hacerlo, no le van a dar curso por más amigos que sean, porque no se puede, desde la ley, bancar ese pedido que quiere hacer el presidente si le sale mal, o no puede comprar a algunos otros diputados, dicho de otra manera, ¿no?
Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves?
Bien, finalmente van a ser judicializados y van a tener que dar cuenta ante la justicia. Veremos cómo sigue esto. El gordo Dan y el otro se llama Frank Fijap. ¿Por qué se llaman Osvaldo? El gordo Dan está vestido en la foto, ¿no? Está vestido de policía americana. ¿Qué rollo tiene? ¿Por qué no se van, juntan la plata y se van a Estados Unidos y se dejan de joder? ¿Saben por qué? Porque no los conoce nadie.
La prensa de Dios lleva póster central. bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira y la verdad ¿qué? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Flores, un conductor alcoholizado, cruzó en rojo con una camioneta y provocó un grave accidente. El accidente fue en el cruce de Directorio y Carabobo, donde una Toyota Hilux, raro, embistió a un Renault Symbol, que a su vez impactó contra vehículos estacionados. En las primeras horas de la mañana de este sábado, una Toyota Hilux cruzó el semáforo en rojo y terminó impactando a un Renault Symbol, dejando herido a su piloto. La policía comprobó que el hombre a bordo de la camioneta estaba alcoholizado, registró 1.7 de alcohol en sangre y tenía 27 multas de tránsito impagadas por la alta velocidad y mal estacionamiento. Y es, digo yo, típico de los tipos que manejan esta camioneta.
Y a la chapita por un empalomar.
Chicos, en serio, si no quieren que pensemos mal, manejen bien en la ruta, manejen bien en el pueblo.
Para poderla pasar.
Pero vamos caminando poco a poco y sé que algunos se van a enojar porque sé que hay buena gente manejando ahí. Pero son todos medios boludos los que manejan camioneta. Eso es lo que nos están convenciendo los que los vemos manejar. Rivadavia y Avenida San Martín. Escuche esto, Rivadavia y Avenida San Martín. Yo vengo atrás de la patrulla, para la patrulla de municipal, Yo paro atrás porque está el semáforo. Una camioneta gris se adelanta en doble fila y se para al lado de la patrulla. ¿Sí? En paralelo los dos. Si usted viene por San Martín y tiene que doblar Rivadavia hacia la ruta 3... no puede doblar porque está la camioneta. ¿Cree que los de la patrulla le dijeron algo? Nada. Nada. No, que es un idiota el de la camioneta, ya lo sabemos. ¿Cómo se va a poner en doble fila? Tenía que esperar atrás mío, esa era la cuestión.
Acciones de esta farsa y el tiempo no para.
pesos para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se escoge, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paloperos, y ellos sumergieron un país entero, pues así se roban más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado de un museo de grandes novedades, y el tiempo no para. ¡No para!
a ese inútil que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas,
rutas argentinas, argentinas.
Solo mira que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro. Con el corazón es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Que ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más.
Saber que se puede.
Muchas gracias. Un fuerte aplauso a la Chiringuita.
Estaba mirando en particular hoy sábado, ¿no? A ver si tenía algún tipo de movimiento el dólar blue. Bueno, como en general, no. Los fines de semana no se mueve prácticamente. Terminó ayer entre 1.280 y 1.300, lo que es el blue en particular. El dólar oficial, 1.275, lo cual es bastante ficticio esto también, ¿no? Recuerde que ya no tenemos dólar blue o dólar oficial. Hay una banda, ¿sí? Sí, sí, más allá de la banda de delincuentes. Hay una banda que en ese rango se va a mover entre los 1.000 y los 1.400. Hasta ahí donde el gobierno no interviene. Eso plantea algunos negocios que algunos los han hecho. Pero no, hay una cuestión que está sucediendo actualmente que es... Las cosas que se supone que estaban acomodadas ya no parecen estar tanto acomodadas. Veremos cómo se va. Viene un proceso electoral, ¿sí? Algunos frentes electorales para las elecciones de acá, de la provincia de Buenos Aires, y de Monte en particular. Primero le doy algunas pautas sobre algunos de ellos. No los vamos a leer, son 10 en total los frentes para competir en la provincia de Buenos Aires. Yo le planteo solo algunos, ¿sí? En este caso es... Los frentes son esas fuerzas que se juntan para competir electoralmente. A veces son de varios partidos, a veces son de partidos parecidos, ¿sí? Bien tiene razón Augusto cuando planteé, porque estábamos charlando hace unos minutos de eso, que lo importante para el país será definitivamente que el resurgimiento de los partidos políticos como tales, ¿sí? No tanto el tema de los frentes, porque los de frente, señora, es un amantazgo. ¿sí? Sí, son amantes electorales, dicho de otra manera. Porque lo real es que son para esa circunstancia. Por eso usted va a ver siempre que una vez nos llamamos Cambiemos, después Cambiemos Juntos, Juntos, Juntos Pro, Juntos UCR, todos juntos, amontonados, más o menos amontonados, van cambiando. Y los bloques de la legislatura también cambian en relación a eso, a cómo asumieron, porque en realidad la ley no pone al PRO, ¿sí? Pone a la persona y qué designación tuvo a la hora de anotarse ante la justicia, ¿sí? Bien, frentes. Alianza Libertad Avanza, Milei y el PRO, ¿sí? Sería esto, que sellaron un acuerdo conjunto en el Hotel Libertador, bastión del oficialismo nacional desde la campaña presidencial de 2023, se presentó la Alianza La Libertad Avanza. Tiene mucha sa. Bueno, la fórmula con la que competirán los espacios liderados por Karina Milei, el PRO bonaerense y los armadores territoriales del presidente. Qué lindo tema, y estoy pisándolo con esto. Viene usted. Yo no quiero. Fuerza Patria es el otro frente. El peronismo bonaerense cerró filas en torno a una coalición común. Después de 3 reuniones consecutivas en la gobernación bonaerense, no fueron, fue algo más, Infobae. Parece Clarín. Axel Kicillof. Le voy a contar algo que pasó con Clarín, el presidente. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner terminaron de sellar el acuerdo que habilitó la conformación del frente Fuerza Patria, la nueva alianza peronista que buscará retener el control legislativo en la provincia. El nombre impulsado por el kirchnerismo fue definido durante un extenso encuentro nocturno del miércoles. Déjeme hacer una salvedad en este comentario que dice este párrafo. Dice, después de 3 reuniones, escuche, Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner. Acá tenemos el kicillofismo, digamos, el masismo y el kirchnerismo. Terminaron de sellar el acuerdo que habilitó la conformación del Frente Fuerza Patria, ¿sí? Y después, al cerrar el mismo párrafo, dice, el nombre, impulsado por el kirchnerismo, fue definido durante el extenso encuentro. No, hubo un acuerdo con esto. Es más, el primero que sacó un video fue el masismo sobre Fuerza Patria. A veces, ¿viste cómo cuando las noticias te las meten empujones? A mí me jode bastante que me quieran operar. Pero lo hacen todos los días, señora. Somos Buenos Aires, una coalición de peronistas, disidentes, radicales y vecinalistas. En realidad es una coalición radical. Lo que pasa es que lo hacen, en la nota que estoy leyendo, para poder bajarle un poco el precio, ¿sí?, al radicalismo. Son bastante jodidos los del medio este. Sobrados. Tienes razón, Milei. Una porquería.
Y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no...
Bien, seguimos con el foco puesto en construir una alternativa democrática, plural y con valores republicanos. Además es no kirchnerista o peronista y no libertaria o mileísta. Se lanzó el frente Buenos Aires, Somos Buenos Aires, un nuevo espacio electoral que competirá el próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La coalición está integrada por un amplio abanico de fuerzas, Unión Cívica Radical de la UCR, Coalición Cívica, Partido Socialista, GEN, Hacemos, Partido del Diálogo, Partido Política Abierta para la Integridad Social, Nuevo País, Hacemos y La Defensa de Boca. No, ese último no sirve. No. Digo porque se han juntado varios acá, che. Sí, a mí lo que me llama la atención es que esté Randazzo ahí. Randazzo, chicos. Señores radicales, señoras radicales. Ustedes que son tan puros, digo. Para los puristas del radicalismo, la foto se la tienen que sacar con Randazzo. Y se la tienen que sacar con el intendente de Tigre, Julio Zamora. que viene del kirchnerismo, después al masismo, y después se hizo peronista de vuelta, pero ahora ya no lo es. O sí, pero fuera del peronismo. Es como un peronista odiando al peronismo, sería Zamora. Un oportunista. Por supuesto, porque ustedes tienen que recordar que la última boleta en la que fue elegido Julio Zamora fue con Cristina. Pero no lo digo porque a mí me moleste, sino a ustedes que tienen un paladar negro que de pronto se les enmanteca. El Frente de Izquierda y los Trabajadores, unidad FIT-U, también, bueno, así se escribe, FIT, un Frente de Izquierda de Trabajadores, unidad, se llama. También formalizó su participación en las elecciones del 7 de septiembre, la alianza integrada por referentes históricos de la izquierda, competirá en las 8 sesiones electorales y en cerca de 100 municipios. ¿Acá jugarán? Ah, no sé, ¿eh? En Lobo seguro, pero acá no. Nicolás del Caño encabezará la lista de la tercera sección electoral, mientras que Romina del Plá lo harán en la primera. Así lo confirmó Miriam Breckman en redes sociales. Acabamos de presentar una lista de Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Estamos muy orgullosos de dar esta pelea junto a centenares de luchadoras y luchadores. Me gusta mucho la figura de dirigente de Miriam Breckman, ¿eh? Debo confesarlo. No, usted no, usted está para que... Usted se queda en la frase de los zurdos. Yo no la miro desde ese lugar, ni siquiera la miro como de izquierda. Me gusta ella planteando algunas cuestiones sociales, políticas, económicas incluso. Por supuesto que pertenece a la izquierda, claro. Somos culpables de este amor escandaloso.
Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor se embriagó con su licor y cupa la caravana. Hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga te esquivan a mí. En la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor.
Diez minutos pasaron de las 11 de la mañana de este 12 de julio. Qué lindo tema este, me encanta.
Hoy salí a buscarte y ya no te encontré. alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur y de tus ojos caían lágrimas de amor y al despertarme sentí que ya no estabas ahí. Si alguien pudiera saber, yo siento que en este momento una grieta se abre en mí. Sé que yo ya te perdí y esa historia de amor que nos unía agarra hoy mi corazón, la misma pasión con la que te amé hace un tiempo atrás. Estábamos junto al mar, nos perdimos juntos en un sueño que fue realidad. Y si la vida nos separa,
yo probé tu desempeño. sospeché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando.
Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad.
Debes ser perfecta para,
perfecto para.
Tiempo que pasó resultó aún mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos lo que queríamos los dos.
Entonces el amor nos tiene.
De que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando.
Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad.
Debes ser perfecta para,
perfecto para.
Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires. Hablamos de capital, Y hay malas noticias. Se adelanta la llegada de las tormentas. El pronóstico es para ambas. Lo busqué, ¿sabe por qué? Porque no me era claro el pronóstico que dimos al principio, que podía llover el lunes. No me había dado a mí la posibilidad de llover el lunes, lo que había estado mirando en el transcurso de los últimos dos días. Pero bueno, aparentemente cambió. Yo creo que está más cercano a Buenos Aires que a nosotros. No descarto, señora. Las lluvias llegarán antes de lo previsto a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con algunas tormentas que pueden llegar a ser fuertes, según anunció en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional. Servicio Meteorológico Nacional. Estoy muy mal de la garganta, amigo. Pero son las últimas malas noticias, porque pronosticadores privados anunciaron más días de lluvia en los provistos inicialmente en la zona de AMBA. Deben ser como los encuestadores de Milei. ¿Cuándo vuelven las lluvias al AMBA? Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias volverán a la capital federal y sus alrededores el miércoles que viene, con chaparrones que inicialmente se esperaban a la noche, pero se adelantarán y se comenzarán por la mañana. Sábado no, domingo no, lunes, martes tampoco. Pero ¿y no va a llover acá y no va a llover en capital? ¿No venían anunciando mal? Claro. Para capital lo del martes a la noche, Y domingo, el lunes lo da bien, parcialmente nublado, como nosotros suponíamos. Bueno, veremos. Me consultan acá si sabemos algo de las elecciones o las listas, me dicen. No, de las listas no tenemos nada. En Monte hay tres frentes ya marcados, concretos. Uno es Somos Buenos Aires, que es la parte del radicalismo con parte del peronismo. Saludo a todos los que les gusta llamar traidores. Hay uno en particular, un gil en particular que rompe las guindas con estas cosas. Pero no son cuestiones personales que tengo que resolver acá. No, pasa que me acordé así de pronto de frases del secretario de gobierno cuando ganaron la última elección, que dijo: con los peronchos nada. ¿Así? Le digo que la mitad, secretario, la mitad son peronistas los del frente que va a tener que constituir usted. Dicho de otra manera, es un rejunte radical con peronistas. No en Monte, claro, no son de Monte. ¿Usted conoce a alguien hincha de Randazzo en Monte? No. Acá son más peronistas que Randazzo. Bueno, sigamos. Uno es ese, ¿sí? Ese frente. Somos Buenos Aires, que es la base del radicalismo, con un sector del socialismo, Lilita... Margarita, Margaritos serían, no sé cómo se dice, del gen, che. Bien, uno es ese, que es, digamos, donde queda básicamente empujado, si se quiere, el intendente Castro, porque los amigos de la UCR están en ese contexto, ¿sí? En algún momento se habló de usar la lista 3. Yo no descarto que algunos distritos, también el de Monte, pueda llevar la lista 3, porque me parece que el acuerdo que hicieron fue de liberar algunos distritos, ¿sí? Especialmente aquellos que tienen intendentes, ver qué acuerdos pueden hacer. El secretario de gobierno tiene la intención, particularmente él, tiene la intención de pintarse de violeta. Yo creo que eso va a ser muy difícil, si no imposible. Digo, también saludo a los puristas, ¿no? Por otro lado, lo que conocemos como Libertad Avanza en Monte, que compitió en la anterior, con la figura de Albertario, y el sector que encabeza y es su líder, digamos, del PRO local, que es Sandra Ferrandi. Eso va a estar en una sola lista, una lista que es Frente Libertad Avanza, y con ese sello, digamos, con esos colores, van a competir también a nivel local. Y por otro lado, lo que es Fuerza Patria, que es todo el sector del peronismo. A mí no me gusta mucho decir kirchnerista, frente a nada. Me parece que hay un sector del peronismo, pero bueno, es una cuestión mía, ¿no? Por ahí a alguno le gusta ir poner el sello delante, qué sé yo. El frente con el que van a competir en las próximas elecciones, el 7 de septiembre a nivel provincial, va a ser Fuerza Patria, ¿sí? Y ahí va a estar todo el contexto del peronismo local. De las listas no sabemos nada, chicos. Porque nunca se sabe en esta época. Nosotros nos volvemos ansiosos, empezamos a romper las guindas, empezamos a suponer, empezamos a escuchar cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Balbín va a estar en la lista del radicalismo, cualquier cosa. Entonces, aquello que hemos tenido que tenemos una recorrida en el aspecto de armado de listas, política local y demás, no se puede especular. Ayer me preguntan, ¿vos sabés que el radicalismo va con...? No, pero yo, puede ser cierto o no, pero no le puedo dar ni siquiera validez. Porque en las elecciones, cuando arranca el proceso de elecciones y se definen los frentes y hay que armar la lista, el que está primero en la lista queda cuarto o no aparece. Puede pasar cualquier cosa. Tercero, segundo, primero, no estar... Todos esos nombres que se tiran, a veces se tiran de los sectores de distintos espacios, de ese frente para ver si pueden empujar o si prende o si no prende. Son pruebas que se van haciendo, se empuja este, se empuja aquel y demás. Todo sale de una reunión importante en la que se van a discutir estas cosas, llamados telefónicos y cosas así. No hay nada raro tampoco en esto, señora, no hay nada raro. Usted no imagine acá que va a haber tipos llamando a la CIDE y otros a Gendarmería, Parque Val. No, es todo mucho más simple. Es todo mucho más simple. Por supuesto que hay trabajo que hacer. Es gestión pura. Esto es discusión, esto es comparación de proyectos, esto es intenciones personales también. Todo surge en estas discusiones, ¿sí? Entonces, después prima lo que tiene la mayoría, ¿sí? No ha surgido nada dentro de la UCR, no ha habido nadie que haga bulla o que tenga intenciones de participar por fuera del esquema de los funcionarios. Entonces, no creo que la UCR tenga problemas para poner los 10 nombres de la lista. No creo que tenga ningún inconveniente. Así que no va a ser el propio intendente el que va a bendecir esto, o va a aceptar, digo... Esto fue una figura nada más que puse. Y no va a haber problemas. Todos se van a alinear más o menos en el proyecto que vienen desarrollando y que les ha ido bien, digo, electoralmente. Entonces, ¿por qué van a cuestionar al intendente de ese lugar? ¿Podría darse dentro de la Libertad Avanza? Bueno, pero ¿quién es el jefe de la Libertad Avanza? Porque hay uno claro en esa sociedad que es el líder del PRO. Y a mí me parece que va a tener alguna decisión a la hora del armado del proyecto de lista y el proyecto propio político. Porque después, ¿quién pesa? En serio, lo digo, ¿quién pesa? Porque intención es de que yo peso adentro de Libertad Avanza, y sí, todos los Libertad Avanza dicen, acá el que decido soy yo. Pero no es así. Y los que dicen, yo hablé con pareja. Bueno, pareja te atendió, sí. Pero de ahí a que te firme lo que vos llevás es otra cosa. No va a haber una interna ahí. Va a haber, por supuesto, una reunión importante entre los interesados para armar las listas violetas en Monte. Y, por supuesto, van a primar a aquellos que conocen de política, saben de política, pueden cerrar acuerdos, que tienen ese ejercicio hecho, ¿no? La gilada no. La gilada es Lemoine, digamos. Que uno a veces no entiende por qué. Yo espero que en esta no cometan esos errores, que terminen poniendo diputados... que no tienen idea que tienen que hacer. Ayer, mire señora, anteayer se dio una discusión en el Congreso. Está la presidenta del Congreso, vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, quien preside el Senado. Entonces ella en un momento, por cuestiones además internas, tuvo que dejar el lugar de presidente para que pase otro, para no quedar tan expuesta, digo, porque la presión era altísima por parte de... la gente de la Libertad Avanza. No la quieren, ¿qué va a hacer? Bueno, la cuestión es que se levanta de la silla del Senado como presidenta, presidiendo, y viene el vice, digamos, que es de la Libertad Avanza. Y para la Libertad Avanza, esa sesión ordinaria fue apócrifa. Según ellos, ¿no? No lo fue en realidad, porque ni siquiera en los papeles, si va a la justicia, la van a declarar inválida. Es absolutamente válida, porque son los bloques quienes deciden. Cuando no hay una comisión, una resolución de comisión, lo deben decidir los bloques, especialmente cuando hay emergencias que se discutan. Eso estuvo de acuerdo. Radicales, independientes, peronistas, estuvieron de acuerdo en resolver el tema y trata de estos temas. Por consiguiente, el arranque de la sesión tenía quórum y fue decisión de la mayoría, de los dos tercios, de arrancar eso. Es legítima. Pero el hombre que se sienta a presidir el Senado no tenía idea. No tenía idea. Y dice, yo no voy a votar. ¿Cómo no va a votar? Ustedes tienen que saber una cosa base. Cuando usted se sienta en el Congreso, usted es... diputado o senador, usted tiene la obligación de votar. Puede no votar a favor o en contra de algo, pero tiene que votar. Entonces, ¿qué hace? Se abstiene. Yo no me interesa ni un lado ni de otro, yo me abstengo. Pero el voto lo tiene que hacer. ¿Cómo no va a votar? Y estaba presidiendo, entonces, ¿qué le dicen los senadores? usted no puede presidir. Dice que esto es falso. Dice que esta sesión no corresponde. Y la está presidiendo de algo que no corresponde. Tómesela, bájese. Finalmente el hombre se bajó. Lo que marco es esto. Libertario no tenía idea del reglamento. Pero no tenía idea ni de la Constitución siquiera. Y sumar gente en el Congreso que haga estas cosas, o que no haga estas cosas, que no haga nada porque no sabe, la verdad es que es preocupante. Uno no pretende que un hombre que maneja una carpintería no pueda ser diputado. Porque diputado sí puede ser. Por ahí senador no, pero diputado sí. Pero uno pretende que el hombre que es carpintero lea, atienda, se asesore, pregunte, sea prudente en las definiciones. Porque están construyendo leyes. No están construyendo una pared, ni una mesa de madera. Y a veces algunos no dejan de ser cosmetólogos para ser diputados. Y eso no está bien. Tienen que ser diputados. Si no sé, aprendo, leo. Está todo escrito para aprender y leer. Pero bueno, esa es la situación que tenemos. Por el otro lado, el peronismo local, que se juntó todo. O por lo menos eso es lo que parece, porque lo que hace Fuerza Patria es juntar a todo el peronismo en la provincia de Buenos Aires. A mí me decían si iba a haber una lista de Moreno. No, amigo, Moreno está en este frente. Por consiguiente, no va a haber una segunda lista peronista. Va a haber una sola. Usted me dice que pueden entrar a los gritos a una reunión. Pero sí, claro, puede pasar. Pero va a haber una sola lista. El peronismo de Fuerza Patria no va a habilitar dos listas del monte. Va a haber una sola. Entonces todo tendrá que dirimir en esas reuniones. Y esa será finalmente la lista que se va a presentar acá. Pero digo, también puede pasar que todo se alinee perfectamente. No es que se complique. Así que también puede pasar que la lista no tenga discusiones y que se haga tranquila, medianamente tranquila por lo menos. Porque a veces te falta un número de documento, te falta la dirección, te falta la fotocopia y demás. Bueno, son cosas que los que arman las listas, o los operadores, o los apoderados en este caso, que son los que legalmente deben constituir las listas, tengan que estar corriendo de acá para allá para resolver esos problemas. Todavía nada, señora. Va a ser el 19 cierre de listas. El 18 va a haber 1000 nombres para una lista. Va a ser así. El 19, el 20 de julio, tendremos alguna pista un poco más concreta porque ya muchos de esos saldrán. Otros van a decir, no la vamos a publicar hasta que no se oficialice. Vamos. Si usted va después a un bar y se encuentra la lista puesta en un papelito arriba del... mientras se toma un café, déjeme bromar. Además de que te baje en uno, porque faltó documentación, por lo que fuera, tampoco es un pecado. Mientras no te bajen el primero, el segundo y el tercero, pero después si al quinto te lo cambiaron porque resulta que no podía estar, porque no tienen la antigüedad para ser concejal, bueno... Una cosa que vamos a hablar este año, en el transcurso de la campaña, ¿sí?, en estos tiempos que vienen, es cuál es el rol de los consejeros escolares. Ya venimos y le cuento.
Lácteos La Canzoneta, fábrica y venta. Te esperamos en España 66 de 9 a 16 horas. Mozzarella, ricota, crema, manteca, queso sardo en barra y cremoso. La Canzoneta, desde Monte para toda la Argentina. Comunicate al 11 423 42 291. 11 313 39 261. La Canzoneta.
En Gendel siguen las cuotas sin interés. Esta semana no te pierdas las 3 cuotas sin interés en todos los productos. O hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados con tarjetas de todos los bancos. Acércate a nuestras sucursales o ingresa en Gendel.com y llévate lo que quieras. Gendel, todo para tu hogar.
El Monte es un solo lugar donde encontrás todo lo que buscas en electricidad. Electric Light. Iluminación, electricidad, herramientas, tecnología, alarmas. Visítanos en Petrachi 471, buscanos en Facebook o en www.electriclike.com.ar o llamanos al 02271-405-265. Electric Light.
Somos un emprendimiento familiar que luchó desde bien abajo. Logramos conformar un plantel de trabajadores al que valoramos sinceramente. Pero siempre en nuestras mentes estuvo presente la idea de evolucionar hacia nuevos mercados, nuevas tecnologías y, por sobre todo, a animarnos a más. Y el resultado de tal fuerza impulsora es el presente que nos encuentra bien y siempre mirando el futuro. Agropecuaria Gegoil.
Gracias por acompañarnos en este entorno de calma y elegancia.
Temporada invierno 2025.
Fin de espacio publicitario.
Yo te vi y todo comenzó entre tú y yo.
El jueves pasado hubo sesión del Honorable Consejo Deliberante en Monte. Había dos puntos nada más para tratar, pero después se sumaron algunas resoluciones, comunicaciones, declaraciones. Entre esas declaraciones fue una declaración de la UCR, exigiéndole a la provincia que cumpla con el financiamiento del transporte escolar. Ahí se le pedía a la provincia que cumpla en mandar la guita para los transportistas, digo, ¿no? Y fue más o menos una sobreactuación, porque en realidad el problema que se presenta en Monte no tiene que ver con provincia. Tiene que ver con la incapacidad de los consejeros escolares. O alguien en particular, porque vio que a veces los consejeros escolares determinan las tareas, ¿no? Se responsabiliza cada uno de la tarea. Hubo muchos problemas del año anterior, le diría que hasta el 23 y parte del 24, hasta que uno de los consejeros escolares se encargó del tema alimentario, todo lo que es la comida para los colegios y demás, y se regularizó, hizo un gran trabajo. Lo que pasa es que en transporte, nada, che. Se han confundido las planillas, mandaron menos planillas, y todo empezó por eso, porque se fue complicando porque no aparecía la guita. Lo que pasa es que cuando lo cuentan los radicales, que son cuatro radicales trabajando en el Consejo Escolar, lo cuentan como que el problema es de Kicillof. Es más fácil, ¿viste? Porque se paran arriba de esta cuestión de que aquellos que putean a Kicillof, entonces es más fácil instalarlo ahí. En realidad no es verdad eso. Hay una comunicación de la provincia, que fue el 2 de julio pasado, porque como el caso de acá, ha habido algunos otros lugares también. Y él dice, la dirección de, y dice así, la dirección, el título es, la provincia refuerza el financiamiento del transporte escolar. Esto es verdad, porque el último mes, dice, nuestra provincia destinó una inversión total de 998.919 para cubrir los gastos y saldar diferencias correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril del ciclo lectivo 2025, ¿sí? A este refuerzo presupuestario se suma el incremento del 10,3% en los montos asignados al servicio a partir del 1 de julio como parte del compromiso sostenido para asegurar el derecho a la educación. Hay una parte donde la propia provincia dice, se recuerda que son los consejos escolares los responsables de la ejecución, rendición y custodia de los fondos designados, de acuerdo a lo establecido en la resolución 2020-2508 de la Dirección General de Escuelas y las leyes provinciales que regulan la administración financiera del Estado. Las rendiciones deben realizarse en un plazo de 60 días y deben cumplir con todos los requisitos fiscales administrativos exigidos por los organismos de control. Los organismos de control exigen una determinada cantidad de planillas, un tiempo determinado para hacer, el Consejo Escolar de Monte no lo hizo. Hizo una parte, la otra la hizo mal. Por consiguiente, lo que te tiene que mandar provincia va a llegar tarde, si vos haces tarde el trámite. Provincia no te manda 30 millones por si te equivocaste. Te manda lo que vos liquidaste y lo que te repone para seguir pagando. Pasaba con la comida en el 2023, pasó en el 2022 creo también, que había rendiciones. La rendición es cuando vos decís, gastamos en tanto, le mandás a provincia, y la provincia te dice, ok, te mando la plata nueva. Esa rendición estaba mal hecha. Había rendiciones en las que tardaron 3-4 meses en explicar que los 2 pesos con 29 centavos correspondían a tal cosa. Si vos no aclarabas esos 2,29, la rendición no estaba hecha bien. Faltó el papelito, el ticket que decía de los 2,29. Entonces provincia no te puede mandar la guita hasta que vos no rendís. Y esto es una cuestión de que no es capricho de Kicillof. Es la ley que dice así y la normativa que está puesta así. Que si vos no liquidás y me decís gasté en tantos paquetes de azúcar, para que yo te mande de nuevo como provincia el azúcar, si no me liquidaste lo anterior yo no te puedo mandar lo nuevo. Porque para la ley vos seguís teniendo la plata anterior y te alcanzó la anterior. No hiciste la rendición de eso. Lo mismo pasa con todas las cosas que tiene que hacer el Consejo Escolar. Estoy contando trazo grueso, para que nos entendamos. Entonces, al mandar una declaración en la que en el Consejo Deliberante, la UCR intenta echarle la culpa a Kicillof, es bastante berreta. Mucho más inentendible es que el concejal Lamote Colomé, un hombre formado, che, un gran médico de monte, y gran tipo además, gran persona, se tire arriba la granada para que su voz también diga que el problema lo tiene Kicillof. La verdad, toda una berretada, chicos. A chicos que no van al colegio mientras ustedes politiquean. La oposición les hizo ver que se habían equivocado y lo exigieron, mediante resoluciones, que atendieran esta cuestión. Ustedes, en vez de resolver el problema, hacen foto con Jos en la construcción que no hace el municipio, que la hace la Fundación Margarita Zemborain, y explican estas cuestiones engañando a la gente. La engañan a la gente. No es lo que ocurrió. No es lo que ocurrió. Pero además es tan simple, porque ¿a quién primero van a atender en provincia cuando una consulta? Va a ser alguien del peronismo, porque son peronistas. Y es muy fácil para el peronismo llamar y decir, escúchame, hay una liquidación acá que tiene problemas. No, dice, si no mandaron las planillas. Fue la respuesta que recibieron. Y le dieron información de dónde estaba el error para que ayudaran a resolverlo. En vez de resolverlo rápido, o en vez de atender esto, organizarse para que esto no suceda, ¿qué hacen? Hacen anuncios. Eso no está bien, chicos. Eso no está bien. Y al doctor, perdón, al concejal, el Lamote Colomé, no hace falta tirarse arriba de la granada, concejal. Creo que no le pidieron tanto. Trece minutitos faltan para las 12 del mediodía. Ya no te pienso esperar por siempre. Se hundieron las acciones y los bonos argentinos tras el revés que el Senado le propinó a Javier Milei. El jueves último fue una de las jornadas políticamente más duras para Javier Milei. El Senado le propinó un duro golpe a votar una serie de medidas previsionales y favorables a las provincias, asestando un revés a la continuidad del ajuste perpetuo que emprendió el libertario desde su asunción. Y esas votaciones, que en su totalidad fueron unánimes, o con los dos tercios del cuerpo, repercutieron en los mercados y en el mundo de los negocios financieros, tan afectos al anarcocapitalismo en boga. Y bueno, las acciones sufrieron el golpe. Cayeron muchas, che, tenemos de 5% abajo, 4%. Es mucho, che. 6 también, hay otras. BBVA, Grupo Supervil, Tran Postaladora del Gas del Sur, entre otras, ¿no? Nada se desnuda para que la adore el sol.
Y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone.
Fallo de casación confirmó que deberá seguir con tobillera y visitas restringidas. Hablamos de Cristina Kirchner.
Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la casa.
El fallo fue dividido. El más agresivo en sus conceptos fue Hornos. Barrotaveña lo apoyó. Borinsky, en cambio, votó a favor de las visitas y de que le saquen la tobillera. Mira Borinsky. Qué raro, ¿no? La Cámara de Casación ratificó que Cristina Fernández de Kirchner puede cumplir la pena de prisión en su domicilio en San José 1111, pero en voto dividido los magistrados sostuvieron las decisiones del Tribunal Oral número 2 de que tiene que pedir autorización para las visitas que no están en un listado básico. El listado básico son su médico, un especialista, su familia, tiene que ver con eso, ¿no? Y que debe seguir usando tobillera electrónica. La tobillera terminó siendo un ícono al final. No es bueno para aquellos que quieren destruirla que la tobillera se convierta en un ícono. Un chiste que hice con el profe hace algunos programas atrás y que lo entendió mal un amigo del peronismo. Pensó que lo estaba cargando. No, hablo de esto, del icono que se convirtió por ser ella y el icono de que la tobillera, ¿sí? La tobillera es un símbolo de solidaridad de la gente hoy, ¿sí? No la entienden como una tobillera electrónica de preso. La entienden como un símbolo de lealtad.
Una tormenta.
El texto más llamativo fue el de Gustavo Hornos, agresivo y casi lamentándose de que el fiscal ante casación Mario Villar haya desistido del pedido de los fiscales de Diego Luciani y Sergio Mola. Yo creo que estos fiscales algún día van a tener que ir a la justicia, ¿eh? Yo creo que sí, acuérdese. Bueno, si la metieron presa a Cristina Fernández de Kirchner, yo que ellos busco abogado. Bueno, decíamos que los fiscales que reclamaban que Cristina Kirchner cumpliera o cumpla la pena intramuros. Hornos, junto con Diego Garretaveña, respaldaron que Cristina tenga que pedir autorización para las visitas, porque no se puede permitir flexibilizaciones indebidas. Bueno, esto hasta tenía una lógica. Y respecto a la tobillera, ambos magistrados afirman que garantiza la seguridad. Esto es un ridículo, ¿sí? Porque ¿dónde va a salir? Se va a escapar corriendo, saltando por el balcón. La Mujer Maravilla. Salvo que piensen que tienen superpoderes. Ahí sí están sonados. Háganse ver con un psiquiatra. Razonó que no hay normativa alguna que le dé facultad a los jueces para autorizar o no visitas y que la tobillera es innecesaria porque Cristina es una figura pública. Y además, la Policía Federal ejerce una custodia de 24 horas y que tiene como su deber en general detener a cualquier persona que emprenda una huida. Claro, particularmente decían esto, ¿no? Que al ser una persona tan conocida, digo, Cristina va a comprar dos tomates a la verdulería que está enfrente. El verdulero vive enfrente de la casa de Cristina. Ella sale al balcón, se junta la gente a saludarla. Cristina va a comprar en batón en la verdulería de enfrente y el tipo no va a saber que es Cristina. Si él sabe que es Cristina, el país sabe que Cristina no puede ir a Alto Palermo. Y bueno, yo me voy al Mongo y me hago un pasadito por Palermo, voy al cine, qué sé yo, porque total no se van a dar cuenta que soy Cristina Fernández de Kirchner. Medio raro, ¿no? Pensar que hay tipos que violaron a mujeres, que robaron con uniforme puesto y todo, y caminan en los supermercados hoy, y están tan presos como Cristina. Es más, la mayoría de ellos tiene cadena perpetua. Cristina tiene 6 años, que yo creo que no van a ser 6 años, pero bueno. Eduardo Menem, el hermano de Carlos, muy enojado por la serie de su hermano Carlos, el ex senador Eduardo Menem, padre de Martín Menem, ¿eh? El ex senador Eduardo Menem salió al cruce de la serie Menem, que se transmite por Prime Video, que recorre los 10 años de gobierno de su hermano Carlos. El guión es una farsa, los hechos históricos fueron desfigurados, crearon personajes que no existieron, enumeró el legislador, que no sabe un carajo de la ficción en una serie, ¿no? Por supuesto que hay personajes creados. Es como mirar Argentina 1985 y el personaje del hombre enfermo, experimentado, que hace Norman Brisky, existiera. Nunca existió ese hombre. Es un alter ego, digamos, que se pone en la obra artística para que él tenga un diálogo con su interior y poder manifestarlo. No van a ser un tipo sentado en un sillón pensando en voz en off qué es lo que le pasa en ese momento. Muy aburrido. Entonces ponen a un hombre con el que cambia sus cosas, ¿sí? Cuídate, Julio, le dice. Es él que le dice que tiene que tener cuidado a él mismo, ¿sí? La figura del hijo, de trasera. La figura del hijo es trasero, no tenía un hijo que lo cuestionaba de esa manera. Pero un poco era la voz del pueblo, el hijo. ¿Sí? Esas cosas básicas, esas cosas que todos le preguntaríamos al fiscal de trasera en ese momento. metiste preso a Videla, dice el chico. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Metió preso a Videla. Era un poco esa figura, ¿no? Exagerarla para eso, para conseguir un impacto en la reflexión final del guión. Pasa que Eduardo... No, ya está, déjelo. El hermano del mandatario y a padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, bueno, esto explicaría muchas cosas, ¿no? Calificó a la serie de Ariel Winograd como hecha con mala leche. Y se quejó de no haber sido consultado. Mire, la única que tenía que dar una explicación es Zulemita. Y a Zulemita le encanta. Después, son todos... Cierren la boca. Es más, porque el padre de Martín Menem y... Por llamarse Eduardo Menem, ahora voy a mirar la serie. Escuche esto, mire. Se quejó de no haber sido consultado. Y dice, me llamó el productor y le pedí ver el guión, porque tenía la sospecha de que podía venir... con esa mala leche, y nunca me lo mandaron. ¿Por qué te lo van a mandar, Eduardo? ¿Pero quién carajo sos? Dicen que es muy buena la actuación de Sbaraglia, la verdad que yo no lo vi. Todo lo que escuché es favorable a la serie, todo. ¿Sí? El personaje de Zulema Yoma es extraordinario, me dicen. No lo vi, tengo que verla. Voy a ver si este fin de semana puedo ver algunos capítulos, o por lo menos uno o dos, a ver qué encuentro.
Como salidos de un cuento.
No, amigos, yo no voté a Menem. No elegiría nada parecido a lo de Menem. Pero me gusta el tema artístico. Quiero ver cómo lo plantearon, cuál es, cómo aparecen los distintos personajes.
Yo pateaba veranos sin sol.
Es un poco así, ¿no? Caricaturizado. De otra forma no le podemos entrar a la... Es como la serie que vamos a hacer después de Milei. Bien caricatura, digo, ¿no? El pifie de Javier Milei, tras el cierre de Vialidad Nacional, compartió un video de rutas provinciales. El Sindicato de Trabajadores Viales le contestó al presidente Javier Milei que compartió intencionalmente un posteo sobre una supuesta ruta nacional que al final era provincial. Habrá querido mostrar que estaba bien, ¿no? Claro, es una ruta que está perfecta. Pobre pibe, a veces me da cosa. ¿Y por qué uno sabe a dónde va todo esto? ¿Sabe dónde termina todo esto? No, mal no. Digo, con un personaje de la política que va a desaparecer en la historia, porque no va a estar en los libros.
Nunca dejo que un ángel haga un nido en mi almohada.
Qué temazo este, ¿eh?
No me acuerdo tarde, mi amor.
12 grados, punto 3, la temperatura, la humedad 91%, la presión 1021.8 hectopascales, dije.
Piernas dormidas, le converso a mi insomnio, le... El recuerdo sale de noche a patotear. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Vamos a pulgarle a esta vida marreta. No suele tardar.
las mancos la siguen remando. No tires la toalla que hasta los más
bien, amigos, 12:01 minuto, damos por terminado este sábado de Sábado M. Nos encontramos el próximo fin de semana acá con seguramente el profe Kovacevic, que seguramente va a algún chisme más pesado que el mío, va a traer. Chao, gente, cuídense, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Y ahora estoy...